Castillar. Y vicepresidenta, doctora Marta Lucía Ramírez, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia.
Yo me imagino que usted, como nosotros, está llena de quejas de temas que, pues, para usted es muy difícil controlar desde su escritorio, que es el tema de la votación en el exterior. ¿Hay algún común denominador sobre lo que está pasando en el exterior, o usted diría que esta es la puja de las diferentes colectividades en donde tienen más presencia o más fuerza tratando de manipular el proceso, y cómo lo está controlando?
A ver, Julio, lo más importante es que este es un trabajo que se ha hecho desde hace varias semanas en los consulados, con la registraduría, dando toda la capacitación a los jurados, inclusive, Julio, es un tema en el que la verdad también se ha encontrado el común denominador que usted me pregunta, mucho desconocimiento de la ciudadanía por el tema de los tarjetones. La registraduría pues puso los tarjetones a disposición desde hace ya varios días, pero la verdad es que sentimos nosotros que en todas las mesas de votación están las directrices que dio la registraduría, las libretas están visibles para los votantes, para que ellos puedan solicitar la consulta que vayan a votar. Usted sabe que también acá hay una línea que es muy delgada entre tener a disposición allí la información para los votantes, pero que tampoco se vaya a entender que es que de pronto están induciéndolo hacia un determinado tarjetón. En eso yo he sido muy insistente, le he mandado circulares a cada embajada, a cada consulado, para que tengan toda la información, pero no vayan a tener la más mínima acción que pueda significar algún tipo de presión o de inducción a los votantes. Sí, hemos recibido quejas. Ayer yo hablé con el registrador por la tarde, él está también muy atento, él quedó a hacer hoy también una revisión de todas estas quejas. Nosotros lo estamos haciendo consulado por consulado para lograr que esta jornada electoral de verdad no tenga la más mínima sombra de duda. Es muy importante defender la democracia, pero sobre todo que la democracia tenga total credibilidad y legitimidad.
Pero, canciller, por ejemplo, detengámonos en un consulado sobre el cual se ha hablado mucho en los últimos días, el consulado de Colombia en Coral Gables, en donde la publicidad electoral, hasta los mismos candidatos están en la puerta del consulado haciendo campaña. Y uno dice, pues obviamente el espacio público pues es público y ahí pues se puede hacer lo que quiera, pero no hay por parte del cónsul, no hay por parte de la autoridad diplomática, aunque sea un llamado de atención a esos candidatos que están haciendo lo que usted bien sabe está prohibido, y es dedicarse a hacer proselitismo político en la puerta del puesto de votación. Es que los videos son clarísimos, las fotos son clarísimas. En la puerta misma del consulado están haciendo propaganda. Eso no se puede hacer.
Completamente de acuerdo con usted. Yo estoy completamente dedicada a que nuestro secretario general de todos estos casos tome registros, porque también los propios candidatos tienen que decir a sus electores o a sus aliados, sus amigos, sus equipos de campaña, que son todos ellos los obligados a cumplir con las normas. Lo que me informaron a mí ayer es que esto lo estaban haciendo por fuera de lo que es realmente el círculo del consulado, o sea, están haciéndolo a una cuadra, lo están haciendo a media cuadra, pero por fuera realmente lo que es el área del consulado. También esto es, como usted dice, un espacio público que para nosotros es difícil de controlar, y acá es lo que se necesita, ¿verdad? Son unos candidatos muy respetuosos de las normas, dándole siempre línea a sus electores y línea también, obviamente, a sus grupos de campaña. Pero sobre todo esto le pido al secretario que haga tomar registros para pasar todo esto a la registraduría y a las autoridades electorales, al Consejo Electoral, porque acá nadie puede en este momento ir a pasar por encima de las normas cuando sabemos que tenemos una elección tan difícil donde no podemos permitir que haya ningún cuestionamiento.
Canciller, también hablemos de lo que está pasando, por ejemplo, en Canadá. Una mujer está denunciando a través de las redes sociales que cuando fue a votar con su esposo ya habían votado por él. ¿Todas esas denuncias usted las conoce, o qué está pasando, por ejemplo, también en Canadá?
No, no conozco esa denuncia de Canadá. Repito, nosotros tenemos además un puesto de mando unificado que se abrió en la Cancillería hace ya 10 días. Allí están sentadas todas las distintas entidades. Este es un puesto interinstitucional donde está la Registraduría, está el Ministerio del Interior, está por supuesto el Consejo Electoral, está la Cancillería y están recibiendo en tiempo real cada una de las solicitudes. Ustedes saben, pues yo también en la visita del presidente Biden no he podido estar al frente del puesto permanentemente, pero lo está todo el equipo. Este caso de Canadá no lo conozco, pero es totalmente inaceptable. Nadie puede llegar a su puesto de votación en contra que ya otro utilizó su identificación ni nada, y tiene que haber obviamente algún tipo de respuesta que tengo que consultar en ese momento. No estoy enterado de lo de Canadá.
Como usted sabe, el consulado de Miami es uno de los tres consulados centrales más importantes de Colombia en el mundo, y allí se concentra una gran votación. El cónsul general se ha declarado impedido por un tema familiar, y quería preguntarle, embajadora, ¿quién está al frente del consulado, señora canciller, quién está al frente del consulado de Miami?
Tenemos encargado al segundo del consulado. Esto se produjo en el momento mismo en que el cónsul se declaró impedido. Y lo que se hace siempre, pues obviamente tiene razón el de haberse declarado impedido, porque su hermana pues es candidata. Es el cónsul encargado, es el apellido Monroy. Es una persona de la carrera diplomática, es una persona que tiene el nivel también más alto o menos de embajador, es un consejero diplomático, una persona muy conocedora. Y pues allá está él al frente desde el primer día. De todas maneras, volviendo un poco al tema de lo de las denuncias, también hay un sistema que se llama Uriel, y todo lo que se registra en esa mesa de inmediato se está reportando a través de ese sistema Uriel, con lo cual realmente pues hay una reacción de las distintas entidades y es inmediata. Pero repito, en el caso de Coral Gables que usted se menciona, Julio, desafortunadamente también hemos pedido a través del consulado que las autoridades locales, es decir, la policía, nos ayude, porque es que nosotros podemos controlar lo que está dentro de nuestra área, perímetro de los consulados, que son los puestos de votación, pero ya el espacio público no podemos nosotros ir a intervenirlo, no tenemos ni la gente para hacerlo, ni las condiciones. En eso necesitamos la ayuda de la policía y es lo que hemos pedido. Pero en Miami, estoy tranquilo con que la persona que hay es de las más altas calidades y experiencia en todos los asuntos consulares.
No, es que yo no sé si usted ha visto los videos, pero son penosos, como dice Juan Pablo. Eso sí, y usted tiene toda la razón. Usted puede cuidar el consulado y el museo donde están las mesas, pero usted no puede cuidar la calle, porque esa no es su jurisdicción. Yo no entiendo, en Miami, que eso es tan juiciosa la policía, ¿cómo no le ha ayudado a las autoridades colombianas? Y vamos a llamar a la policía de Coral Gables para que no esté pasando. Los videos son explícitos de lo que está prohibido, explícitos. Usted ve a un aspirante que vive en Miami, que hace política en Miami, abordando a la gente en la puerta de la votación, al propio candidato. Es inaceptable. Señora canciller, le tengo una última pregunta, y es sobre otro tema. ¿Usted está considerando en este momento, naturalmente con el señor presidente, la posibilidad de establecer algún canal de diálogo con Venezuela y con algún representante del gobierno de Nicolás Maduro?
Pues Julio, usted sabe muy bien, la situación nuestra con Venezuela es una situación muy desafortunada, porque para Colombia la prioridad siempre en política exterior es la relación con América Latina, fortalecer la relación con sus países fronterizos, con los vecinos, y Venezuela es más de todos. Pero ustedes saben, quien rompió la relación con Colombia fue el régimen de Maduro, no en el gobierno de Iván Duque, en el gobierno del presidente Santos. Nosotros encontramos un hecho cumplido, y es que hayan expulsado a todo el personal diplomático colombiano de Venezuela. Y por supuesto, después de la llegada nuestra es cuando se produce esta situación de hecho, que es el gobierno de Maduro, pues realmente ya sin ninguna legitimidad, porque viene la elección del 2018, que el anterior gobierno de Colombia dijo que era ilegal, que era ilegítima, junto con un montón de países. Entonces, para nosotros la situación de hecho es que hay una dictadura, y con una dictadura pues es que es muy complicado ir a tener unos canales de acuerdos o de negociaciones, porque realmente la posición del gobierno de Colombia ha sido desconocer totalmente la legitimidad de esa dictadura. Nosotros sabemos que el año pasado y a comienzos de este año el gobernador del norte de Santander nos contó que un funcionario de él había tenido algunos contactos con, no con el gobierno de Maduro, ni con la gente de Maduro, ni con ninguna de las personas miembros de la dictadura, sino con funcionarios también de la frontera en Venezuela, tratando de facilitar pues todo el tema del paso de ciudadanos, de los venezolanos que vienen a hacer compras, etcétera. Pero a nivel del gobierno nacional no hay ningún contacto. Es desafortunado, y por esa razón, para estas elecciones, por ejemplo, nosotros personalmente, lo hice yo, buscamos con varios gobiernos, con Brasil, con España, con la Unión Europea, que nos facilitaran sus consulados o sus embajadas para que los colombianos pudieran votar en esas sedes diplomáticas de otros países. Desafortunadamente ningún país nos brindó esta facilidad, con el argumento de que la población colombiana era muy grande, que ellos no tenían cómo tener realmente un control, y que pues, les resultaba difícil asumir esa responsabilidad. Y por esa razón tomamos con el registrador desde hace ya más de 2 meses, 3 meses tal vez, la decisión de ubicar 5 puestos en la frontera con Venezuela. Esos puestos están en Paraguachón, en Villa del Rosario, está en Cúcuta, está en Arauca, en Puerto Carreño, y es lo que hemos podido ofrecer a nuestros electores.
Pero, sí, señor. Todo lo que usted nos está contando es historia. A usted ayer le quedó clarísimo que Estados Unidos está hablando con Venezuela. ¿Por qué y para qué? La pregunta era concreta. Estados Unidos está hablando con Venezuela a cualquier nivel, pero tiene comunicación con el gobierno de Maduro en este momento. La primera potencia del mundo. Colombia, por lo que le estoy entendiendo, no tiene ninguna intención de hablar con Venezuela.
La circunstancia bajo la cual el gobierno del presidente Biden aceptó hacer esta visita a una dictadura, porque ellos también la han calificado como una dictadura, la siguen considerando como una dictadura, es algo muy particular. Es que había unos norteamericanos detenidos arbitrariamente, prácticamente secuestrados en Venezuela bajo las órdenes de esa dictadura, y ellos pues obviamente querían liberar a sus ciudadanos. Ese es el argumento que nos ha dado el presidente Biden, pero eso no quiere decir que haya ningún tipo de conversación, reconocimiento, legitimidad del gobierno del presidente de Estados Unidos a Venezuela. De ninguna manera, nos lo dijo con toda la claridad.
No, canciller, yo no estoy diciendo que vaya a haber un reconocimiento, que se deje de desconocer la dictadura que vive en Venezuela, se deje de condenar que haya norteamericanos y colombianos presos injustamente en territorio venezolano. Estados Unidos está hablando con Venezuela por esa y por otras razones que usted también fue informada ayer. Por otras razones. Por eso la pregunta era muy concreta. Pero si Colombia mantiene, como usted nos está diciendo, su negativa a hablar con Venezuela, ni más faltaba. Lo entendemos, lo respetamos y lo confirmamos. Colombia no habla con Venezuela. Estados Unidos sí. Señora canciller, feliz mañana.
Julio, dos cositas. Primero, cuando hablamos de Venezuela, Venezuela es una nación donde el pueblo venezolano tiene un peso específico muy superior al que tiene una dictadura. Colombia sí habla con Venezuela, sí habla con todos los ciudadanos venezolanos que buscan información, que piden apoyo. Muchos inclusive lo hacen de manera escrita, aunque están en Venezuela, no hacen parte del Estatuto de Protección Temporal, y lo hacemos permanentemente con 2 millones de venezolanos que tenemos en Colombia. Luego nosotros al pueblo venezolano lo tenemos permanentemente en nuestras puertas abiertas y toda la disposición. Y segundo, ya que usted me llama, yo no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad, Julio, para que celebremos también juntos lo que es este estatus de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Jamás Colombia había logrado un nivel de reconocimiento de semejante importancia. Esto es un trabajo que hemos venido haciendo conjuntamente en el equipo de gobierno, que lo trabajó el anterior embajador Francisco Santos, lo hemos trabajado con el embajador Juan Carlos Pinzón, desde que llegué yo a esta Cancillería, el principal objetivo era lograr una conversación con el presidente Biden y el presidente Duque, que se dio al mes de estar yo en la Cancillería, por solicitud expresa que le hice al secretario Blinken. Nos facilitaron esa conversación telefónica y ahora esta visita, es el primer presidente latinoamericano que se reúne con el presidente Biden en medio de una guerra tan grave como lo que está sucediendo en Ucrania, una reunión que tuvo realmente una integralidad en los temas muy importantes sobre el futuro también de esta relación bilateral, pero también de América Latina, el desarrollo económico, las migraciones, la cooperación para Colombia en asuntos militares, que es supremamente importante, ha sido siempre desde el Plan Colombia que se hizo con el presidente Andrés Pastrana, pero que ahora aumenta realmente su importancia estratégica por la coordinación, por la facilitación de capacidades militares adicionales, por la posibilidad que nos presten equipos, por la posibilidad que Colombia sea un lugar de reserva del equipo militar norteamericano. Entonces también creo que es un motivo de verdad extraordinario para celebrar con usted, con su micrófono, con sus oyentes, que son muchísimos, porque de verdad creo que Colombia ni en las mejores épocas soñó llegar a tener una relación de este nivel de importancia estratégica y de profundidad con Estados Unidos. Nosotros tenemos un diálogo de alto nivel que se reunió en Colombia también en el mes de octubre, en esa reunión grande que organicé yo con cancilleres de América Latina, 14 cancilleres con el secretario de Estado de Estados Unidos, y en nuestro diálogo de alto nivel allí se trabajó en 8 mesas que son educación, desarrollo económico, desarrollo rural, energía, infraestructura, buen gobierno, democracia, derechos humanos, seguridad, y todos estos temas en su integralidad ayer realmente se recogieron también muy bien por el presidente Biden para reafirmar su confianza en Colombia, su condición realmente de aliado estratégico, y él personalmente lo repitió, le dijo al presidente, creo que usted es un mayor aliado estratégico de los Estados Unidos. Eso es muy importante para Colombia, creo que es el reconocimiento no solo a un gobierno, es a la lucha del pueblo colombiano por defender unos valores, la democracia, los derechos humanos, luchar contra el narcotráfico, mantener una economía de mercado y un desarrollo empresarial, gracias al cual hemos logrado generar tantos empleos. Entonces, todo esto, de verdad, también es importante dejarlo como registro para sus oyentes.
Sí, señora canciller, lo hicimos a las 6:00 a.m. con su embajador en Washington y compartimos todo ese reconocimiento que usted está haciendo, merecido para el país y para la gestión del gobierno, de su ministerio y, por supuesto, del señor embajador. Todo eso lo hicimos, nuestra periodista acompañó toda la gira, la reportó permanentemente. No puedo dejar de despedirla sin un problemita, pues en medio de tantos líos que usted tiene, un problemita menor pero inquietante. Es que ahora el funcionario que renueva pasaportes se reserva el derecho de renovarlos simplemente porque le parece que los apellidos o la persona no es de por aquí y le obliga a traer más documentos porque no reconoce la cédula o la partida de bautismo para renovar el pasaporte. Y ahí le piden a una persona la cédula de sus padres, en muchos casos que murieron hace 30, 40 o 50 años. Señora canciller, ¿desde cuándo el funcionario que renueva pasaportes no reconoce la cédula ni el documento de partida de nacimiento como suficiente prueba de que uno es colombiano?
Julio, eso no puede suceder de manera arbitraria, solamente sucede cuando hay diferencias entre dos documentos. Por ejemplo, a veces hay personas que tienen su nombre compuesto y en la cédula aparece un nombre.
Canciller, no le estoy hablando de situaciones irregulares, situaciones totalmente regulares de personas que usted conoce, inclusive, personalmente. Simplemente el funcionario le parece que esos apellidos son extranjeros, que son de origen polaco, en el caso mío, libanés, o de cualquier nacionalidad. Le parece que los ojos son demasiado claros para ser de por aquí. Y entonces le piden la cédula de los papás, porque no reconocen la cédula de ciudadanía.
Puede hacer, Julio, ningún funcionario puede hacer ningún tipo de discriminación. La obligación del servicio nuestro a los colombianos tiene que ser igual para todos. Tiene que ser un servicio, como se lo he dicho, a todos los funcionarios. Acá estamos para servir a cada colombiano y a todos por igual, sin ningún tipo de discriminación. Por favor, los casos que haya concretos, pásenmelos, que yo tomo medidas también, porque ningún funcionario puede hacer eso. Solamente le repito, cuando hay documentos que tienen diferencias porque el nombre no está igual, porque a veces hay diferencias, sí, inclusive sí. En una,
eso
mire, una
es
cosa
lógico. Eso
bueno,
es lógico.
Entonces es lo único que podría hacer un funcionario. Si hay diferencias, de resto, nada, no le puede parecer, eso no está en criterio de ninguno, y ningún funcionario puede tener ningún tipo de arbitrariedad para discriminar en contra de ninguno. Por favor, pásenme los datos que yo inmediatamente actúo sobre ese caso. Acá los mensajes míos han sido claros, además por escrito. Todos se los dejo por escrito porque creo que la instrucción tiene que ser contundente en lo que significa el servicio público. Es servir de verdad, de manera dedicada y por igual a todos. Así tiene que ser. Luego, por favor, pásenme los datos. Usted sabe que este tema de pasaporte ha sido muy difícil, pero hemos logrado un avance de verdad muy significativo. Recuerde que teníamos 1.100.000 pasaportes congestionados, se ha reducido ya sustancialmente. Hemos logrado el apoyo de la firma también que hace los pasaportes, que ellos tuvieron sus problemas logísticos de retener las libretas, todas esas cosas, pero realmente todo ese esfuerzo de la Cancillería no lo puede desdibujar un funcionario que vaya a cometer ningún tipo de arbitrariedad. Luego, por favor, se me da los datos, tomo los correctivos enseguida.
7:47. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller. Feliz mañana, ministra.
Lo mismo, Julio, que esté muy bien. Saludos a toda su audiencia, a todos sus compañeros de mesa. Muchas gracias.
La seguimos rompiendo.